Voces de A Coruña, con Pablo Portavales, Radio Voz.
De la mañana y un minuto, iniciamos la segunda hora de programa, pues pendientes a ver qué balance hacen desde el ayuntamiento, Silvia, de ese incendio que les hemos venido contando en la calle de la Barrera. Ha llegado Carlos García Touriñán, jefe de seguridad, es decir que evidentemente la preocupación es máxima, porque estamos hablando de que no es la primera vez, hay vecinos desalojados. Es una zona, pues evidentemente, que las casas son de madera, es decir, que haya un piso ocupado en una vivienda en la calle de la Barrera afecta a un barrio, porque no es un edificio, no es un chalet, estamos hablando de que todas las casetas están pegadas, son casas muy antiguas, por atrás se da hacia San Nicolás, hacia la calle de San Nicolás, Barrera está ahí, está la estrecha de San Andrés, bueno, en definitiva, cualquier incidencia pues es un peligro potencial, ¿no?
Vamos a estar pendientes porque para mí, Pablo, se puede resumir este incendio en tres claves que se van a tener que responder en esas explicaciones que den desde el Concello de A Coruña, o en este caso Carlos García Touriñán. Es, en primer lugar, ¿qué va a pasar con los desalojados, esos desalojados del número 29 de San Nicolás, si van a poder dormir o no en sus viviendas el día de hoy? En segundo lugar, ¿qué pasa con esos ocupas, ¿no? Y dónde estuvo el origen del incendio que tantos problemas ha traído durante los últimos años ahí en esa calle. Y pues en tercer lugar decimos, por un lado, ¿qué va a pasar con esos ocupas y con ese edificio? Si hay algún riesgo, ¿no? Una vez que ya se ha apagado el fuego, de que se pueda derrumbar, ¿no? Porque sí que es cierto que hay que recordar que en este caso el tejado ya se ha venido abajo. Así que esas tres claves. ¿Qué va a pasar con los vecinos del número 29 de San Nicolás? ¿Por qué se ha originado el fuego y qué se puede hacer con problemas como el que hemos vivido de ocupación y sobre todo pues falta de civismo, ¿no? Por parte de estos ocupas que estaban en ese número 30 de la calle de la Barrera y que han traído por la calle de la Amargura a los vecinos de la calle.
10 de la mañana y 3 minutos. La otra noticia del día nos lleva a la avenida de Alfonso Molina.
¿Qué prefieres? ¿Una radio que esté de mala leche todo el día, hablando sola y discutiendo sin parar? ¿O una radio que sea entretenida, que te escuche y que cuente contigo? Radio Voz. Alegría de vivir.
Conexión con la calle, con Herboristería Herbosana.
Le llamamos Avenida Alfonso Molina. Pasamos todos por ahí alguna vez, casi todos los días o semanas. También se llama La Vedra y también se llama técnicamente AC-11, ¿no? Es como dicen los técnicos, la AC-11, ¿no? Que yo me sé la Nacional Sexta y poco más, ¿no? Y fui de los que cuando empezábamos en esto y dábamos el nombre de la calle, de la carretera, decían, pero ¿de dónde va? Si va de Ponteceso a Malpica, pues no, la gente no se entera, ¿no? Bueno, algunos sí, pero evidentemente la gran mayoría conoce, pues La Vedra, Alfonso Molina, bueno, es la AC-11, y hoy está previsto que ahora mismo se produzca un corte que va a durar durante toda esta jornada, en esa salida, cuando llegas arriba a la gasolinera, hacia la derecha, hacia Peñarredonda y el Quirón Salud. ¿Se ha producido ya ese corte, Fernando Molezún?
No todavía, pero en breve. Y voy a ser todavía más conciso que tú. Calle Ginebra, ¿eh? Porque sí, en este caso el corte es realmente en Calle Ginebra, que es ese ramal, como bien dices, que parte de Alfonso Molina, de la C11, que hacia la derecha, para dar servicio a Vegano, a la Coca-Cola, y también, perdón, para dar acceso al Colegio Peñarredonda o al Quirón, ¿vale? Es esa cuesta que después tuerce hacia la derecha la que se va a ver afectada. Y ojo, no es que se vaya a levantar, de ahí que sea solamente un corte de unas horas, a las 8 de la tarde supone que tendrá que estar todo solucionado. Es hacer una cata justo en la isleta que reparte el tráfico ahí en la confluencia de calle Ginebra, calle Nueva York, etcétera. Es decir, el cruce para subir a la Zapateira, al campus de la Zapateira, a Jesuitinas, a... bueno, al resto de la Zapateira, por calle Nueva York y esa calle que baja a calle Ginebra. Lo que se ve afectado es la que baja porque la cata se va a hacer en la Glorieta, no se va a afectar al firme, es decir, no se va a afectar a la carretera, se va a hacer dentro de lo que es la zona de jardín que tiene ahí este triángulo, ¿no? Esta isleta que está aquí en medio, pero por seguridad, porque va a haber, pues eso, máquinas trabajando alrededor, etcétera, pues lo que se hace es cortar ese vial de la calle Ginebra. ¿Qué supone esto? Bueno, pues se queda sin acceso la Coca-Cola, se queda sin acceso Peñarredonda, el Quirón, etcétera, ¿no? O incluso Palavea, que por ahí se puede ir a Palavea. Precisamente lo que hay que hacer es dar la vuelta por Palavea, seguir por Alfonso Molina, meterse después hacia la derecha y a través de Palavea, pues ir, por así decirlo, volviendo hacia estos puntos. Sí, es una vuelta considerable, pero es la única oportunidad, prefiero la única opción. Y para los que bajan de la Zapateira, igual, porque los que bajen por la avenida Nueva York, por la calle Nueva York, tampoco van a poder acceder a la Coca-Cola y demás, es decir, no van a poder salir por ahí. Sí se podrá subir, pero no bajar por ahí. Se va a señalizar y de todos ellos también tendrán que bajar por las calles de la Zapateira hasta dar, pues eso, Quirón y ahí bajar a Palavea, ¿no? Que va a ser un poquito para gestar un tráfico que nunca lo ha visto en algo de la jornada de hoy. Se ha esperado precisamente hasta ahora para que no dificulte la entrada en el colegio, las primeras citas del hospital, gente que va a trabajar y que sale, etcétera, etcétera, ¿no? Ya se forma habitualmente, follón de tráfico por culpa de los colegios y demás en esta zona, como para uno encima sumarle un corte. Por eso se ha esperado hasta las 10 de la mañana. De hecho, todavía no se ha producido el corte, pero se va a producir de un modo inminente. Complicado tomar imágenes, enseguida colgamos de redes sociales, pero complicado tomar imágenes porque es que sigue cortado el paso elevado de la Coca-Cola. Aquel que cruza desde la carretera de Maristas hacia la Coca-Cola, que son varios tramos, pasando por la parada, ¿no? Por aquella cafetería histórica que hay en medio de ninguna parte, sí, en medio de La Vedra. Bueno, pues todavía sigue cortado, que se iba a hacer una remodelación, se iba a asegurar todo dentro de las obras de mejora de Alfonso Molina, pero caramba, nos lo habían vendido como algo puntual, todavía sigue cortado al tránsito peatonal este punto. Hay que irse para cruzar, pues eso, hasta Pedralonga, hasta los pasos más próximos. Y, ojo, también se ve afectada la línea 22. La línea 22 tiene una parada en la parte de abajo del parking de la Coca-Cola, debajo de Peñarredonda. Ahí, una que estaba antes en el viaducto, bueno, se ha subido ahí, y esa parada de autobús se ve afectada, pero mínimamente, porque se va a poner 50 metros más adelante, ¿vale? Misma carretera, la carretera de Palavea, pero 50 metros más adelante. Lo que sí que se ve afectado es el recorrido. El autobús, en vez de subir por ahí y torcer, va a dar la vuelta por Palavea, recoge y deja a los pasajeros y vuelve por donde ha venido para realizar ese recorrido. Bueno, como es un día solo, no se ha pensado mucho más, es un follón, pero claro, son unas horas de afección, nada más, ¿vale? Es solamente un día, desde ahora y hasta las 8 de la tarde, cuando vamos a ver este corte, que no tiene, a priori, por qué provocar demasiado problema, más allá del que tenga, del que tuviese que utilizar este desvío de la calle Ginebra, pues que va a tener que dar una buena vuelta. Se está señalizando, todavía están las vallas aquí apoyadas, pero en breve se va a empezar a señalizar ya todo el corte. Precisamente señalización, se quejaba una peatona que bajaba precisamente de la Zapateira y que se metió en medio de la obra y recibió una bronca considerable por parte de los responsables de la obra. Le han dicho, pero no veo usted que había un camino alternativo por el medio del césped y demás. Y dice, pues mire, sinceramente no. Hemos hablado con ella y nos ha dicho que es que no está bien señalizado porque ella no vio ningún camino alternativo, que si no, a buenas horas se mete en medio de las vallas y sobre todo, cuando las vallas se cierran, en medio de Alfonso Molina, caminando, se ha quedado sin arcén y no se puede caminar en el tramo que va hacia la gasolinera sin que te pasen los coches a menos de un metro. Así nos lo contaba esta señora.
En un fum en coche, para un fum en coche.
Sí.
Y ahora bien por ahí, pues pasa ahí así, como pueden.
Claro.
Escavando, saltando así de un lado para otro, porque está en peligro.
Total.
Tal como están, porque la verdad, a lo mejor tenía que haberme fijado más allí arriba. No sé si había más información allí arriba. Pero me metí por aquí abajo pensando que habría por aquí entre dos vallas ahí, claro. Sí que va a pasar.
Un cabido, sí.
Claro, pero no hay nada, o sea, a lo mejor está por allí, no sé, porque ahora mismo tampoco sé. Si veño por ali, por onde teño que ir? Por aí por atrás, porque aí veño que hai tamén máquinas aí traballando.
Exactamente. Ben señalizado tampouco está, non?
Non, tamén organizado non está. Ahora vou por aquí abaixo pola aceira adiante, pero aquí pola arcén.
Sorte.
Vale, gracias.
Bueno, la verdad, todo hay que decirlo, hay una señalización de un camino alternativo. ¿Qué pasa? Que está muy arriba, está llegando ya a Jesuitinas. Y claro, tú si bajas por la acera de la Coca-Cola, tienes un paso de cebra, no subes hasta allí para ver dónde está el camino alternativo, sino que sigues por la acera tradicional, que de repente se corta por las obras y te obliga a ir por la calzada con la velocidad, lo que van los coches cogiendo ya la autopista, ¿no? Bueno, pues eso es cierto. No está del todo bien señalizado, igual hacía falta alguna flechita más indicando peatones por aquí. Eso sí, también hay que decirlo, un buen paseo para el peatón que quiera bajar de la Zapateira andando en estos momentos.
Bueno, pues por ahora se está a punto de producir el corte, que por cierto has utilizado en la misma frase, cata, ginebra y no circulación, que tiene sentido.
Sí, todo concuerda. Sí. Nos lo quedamos para otras circunstancias, vale. Esa terminología. Sí.
Vale. Pues pendientes de contar cuando se produzca el corte. Gracias, Fernando.
Un saludo.
10:11.
Herboristería Herbosana, siempre contigo. Y ahora, para facilitarte tus compras, hemos puesto en marcha una promoción de 3x2 en muchos productos. Herbosana, complementos alimenticios, suplementos deportivos, cosmética natural, protectores solares y alimentación ecológica. Herbosana, trato personalizado y los mejores precios del mercado. Y ahora llévate 3 y paga solo 2. Sí, has oído bien, 3x2 en una amplia gama de productos. Estamos en Capitán Juan Varela 31, teléfono 981-9222-54. Herboristería Herbosana, cuidando de tu salud y tu bolsillo.
El último invierno. Clínica Dental Eva Carrajo te ofrece la agenda cultural.
Vamos con Eva Carrajo, pero quiero saludar a Eva Pérez Lorenzo, que nos acompaña en el estudio. Hola Eva, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué te parece esto de la radio? Así?
Chulísimo.
¿Te parece que estamos un poco locos todos así?
No, hombre,
la actualidad.
Gente más loca y por la calle.
Y por el mundo.
Total.
Nosotros tampoco estamos muy bien, ¿eh? No te creas.
Sí, no nos tientes, ¿no?
No. Pero bueno, enseguida nos hablas un poquito de ti, de tu proyecto y de una tienda que acabas de abrir, ¿no?
Sí, una tienda con cafetería.
¿Cómo Inditex? O sea, como Zara.
En realidad me copiaron ellos, que yo ahora la empecé antes, pero ellos son más rápidos.
Claro, ellos son muy rápidos, sí, hay que reconocer que son rapidísimos. Bueno, antes de que nos hables de tu proyecto, Silvia, ¿qué tenemos así? Algunas citas que les contamos a los oyentes de Radio
Sí, Voz. Venga, vamos a apuntar rápidamente ese concierto benéfico en el Conservatorio Profesional de Música que tenemos hoy a las 8 de la tarde. Lo recaudado, recordamos, se va a destinar a favor de la Asociación Volvoretas Dragon Boat. Esa asociación, que ya lo comentábamos ayer, que está formada por personas que han padecido un cáncer de mama, que han padecido, bueno, independientemente de su edad, ¿eh? Es una asociación que simplemente se centra en ayudar a estas personas que han padecido esta enfermedad. Y además, también estamos escuchando ahora Lisístrata, de Fillas de Casandra, porque va a haber una cita importante mañana, una charla de estas dos chicas, que la verdad ahora mismo están petándolo en Galicia y en otras partes de España, con su dúo Fillas de Casandra. Van a estar hablando con Galloso mañana a las 7 de la tarde en A Fundación, con entradas a partir de 3€. Y volviendo al día de hoy, también nos apuntamos esa cita a las 7 y media de la tarde en el Salón de Actos del Sporting Club Casino, porque la Asociación de Amas de Casa y Consumidores de A Coruña tiene una charla bien interesante para estos días de verano, que estamos yendo a la playa porque hace mucho calor, pero tenemos que recordar la importancia de echarnos crema solar. Así que importante esta charla que tenemos tenemos hoy sobre todo lo que siempre has querido saber sobre fotoprotección y nunca preguntaste. Va a estar de ponente Blanca González Herrero, que es graduada en farmacia y vocal también de Dermofarmacia del Colegio de Farmacéuticos de A Coruña. O sea que una charla para apuntarnos el día de hoy a las 5:30 de la tarde en el Salón de Actos del Sporting Club Casino. Y bueno, Pablo, el resto de las semanas es que tenemos muchas cosas.
Bueno, hemos comentado.
Concierto de Tony Young en el Teatro Colón este jueves. Bueno, es que es una semana llena de eventos.
10:15 se lo contamos con Eva Carrajo.
¿Tienes miedo al dentista? En Clínica Carrajo cuidaremos tu sonrisa. Somos un equipo de especialistas dedicado al tratamiento dental de adultos y niños. Un buen cuidado de tu boca es tu mejor defensa. Clínica Carrajo, zona Centro Coruña, calle Nicaragua 12 bajo. Primera consulta gratuita. Teléfono 981-927202.
A ver, Eva Pérez Lorenzo es la propietaria de VD Vaplé.
Sí.
El nombre que lo pones para fastidiar, quiero decir, porque dijiste, busca un nombre que sea complicado. Vaplé, V-A-P-L y acento y una E acentuada.
Exacto. En realidad es Eva P de Pérez y L de Lorenzo con todas las letras cambiadas, que es mi nombre.
¿Y eso qué es un sac?
Un día me desperté, no paraba de pensar en nombres y dije, pues mira, así, con mi nombre, con las letras cambiadas. Y el VD, pues fue por hacer el logo. Que me vine arriba, me inspiré y dije, pues ala, así queda.
Uf, no, por eso...
Sí, digo, sí, es complicado, es complicado.
Es que a veces veo nombres... No, después a lo mejor, al principio pasa, que dices tú, qué complicado, y pasadas la semana y dices, ya me lo sé, ¿no? O sea,
total.
Cuesta engancharse. VD Vaplé.
Exacto.
Bueno, pero tu vida, lo que más llamó la atención de tu historia es que tú has pegado bastantes cambios en tu vida, ¿no? Hay gente
como
muy regular... Y después hay gente como tú de cordillera, ¿no? Que subes, que bajas, que vas...
Totalmente, totalmente.
Porque lo tuyo realmente, ¿qué era?
Yo lo que estudié es gestión comercial y marketing.
Sí.
Lo que pasa es que, pues de eso, la verdad, trabajé tampoco muchísimo tiempo.
¿Y?
Cuando terminé de estudiar me fui a Londres, allí pues tampoco trabajé de ello.
¿Fuiste a Londres como diciendo voy a buscar otros caminos o voy a aprender inglés?
En realidad fue, llevo toda la vida yendo a academias, no sé hablar inglés, esto... O me meto de lleno en la experiencia o va a ser imposible. Y iba para 3 meses y al final pues me quedé 5 años y medio así.
Bueno, en 5 años y medio te dio tiempo a aprender inglés,
sí,
¿no?
Sí, sí, aprendí inglés.
¿Y qué hiciste 5 años y medio en Londres?
Pues mira, al principio empecé, yo creo que como la mayor parte de los españoles, que te vas pues a fregar platos, sobre todo si no sabes hablar inglés, y luego pues ya poquito a poquito pues sí que empecé a coger trabajos administrativos.
Parece fácil, ¿eso de qué año a qué año fue?
Eso fue de 2013 a 2018.
Bueno, o sea, que en aquel momento era más o menos sencillo encontrar trabajo en Londres.
Sí, 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 sí. A ver, cuando vas sin ningún tipo de expectativas, claro que sí.
Sí, sí.
A mí me daba igual una cosa que la otra.
¿Y por qué te quedaste tanto tiempo? ¿Por qué? ¿Qué es lo que te
Se dio la cosa. No. Empecé a Yo nunca había trabajado aquí en España porque justo acababa de terminar los estudios y bueno, pues dije, venga, vamos a seguir probando. Y al final probar, llegó hasta 5 años y medio, que ahí ya dije, nos volvemos.
Bueno, ¿y qué te motivó eso, volver? ¿El cansancio? ¿La morriña?
Un poco de todo. Al final Londres es una ciudad demasiado grande, muy caótica, vives en el centro y estás a una hora de todo, económicamente es... no vale. Literalmente lo que cuesta.
No vale, ¿no?
No vale lo que cuesta. Está muy romantizada, que sí, genial, pero mira, si con casi 30 años tienes que seguir mucha gente que yo conocía compartía habitación y no con sus parejas.
Ya.
Entonces dije, pues mira, nada, me vuelvo para casa que allí voy a tener mejor calidad de vida, la comida va a ser muchísimo mejor, porque yo no sé cómo en una isla se puede comer tan mal pescado.
Sí, no sé, mucha gente se lo plantea, ¿no? Bueno, el fish and chips no está mal el primer día.
Está el primero.
Sí, sí.
Luego ya eso, nada, eso es demasiada gochada.
Vale. Oye, y entonces te vuelves para aquí y ¿qué dices? ¿Qué voy a hacer?
Claro, yo dije, a ver, ¿qué voy a hacer? Sabía que no quería quedarme en Orense. Porque, bueno, después de tanto tiempo así, con independencia, fuera de la familia...
Porque tú eres orensana, pero afincada aquí.
Sí, yo soy orensana de Allariz.
¿De Allariz?
Sí.
Bonito sitio.
Muchas gracias. Y nada, pues dije...
Oye, aquellos... un inciso, esos, aquellos outlets que había por allá...
Ahí siguen.
Siguen, vale, porque yo me gustó mucho la iniciativa de firmas comerciales importantes que tienen allí por las calles de Allariz, tienen sus tiendas outlet, y que es muy muy bonito, porque vas paseando por un lugar maravilloso, sí, con allí con el río, con tal, y de repente los outlets, ¿no? O sea, que siguen
sí.
ahí. Vale,
siguen. Vale. Puede ir quien quiera verlos.
Vale, entonces dices, a ver, ¿qué hago? Ourense...
Claro, dije, pues la verdad, la ciudad más bonita de Galicia es Coruña, sí, y es la más cosmopolita. Entonces dije, pues mira, vamos a... Y me apetecía vivir cerca del mar, además.
Claro.
Entonces dije, venga, vamos a probar Coruña. Y la verdad es que vine, empecé a trabajar y pues conocí a mi pareja y él es el culpable de todo esto, en realidad.
Porque exactamente, bueno, dime.
Digo, ya, el inciso es, empiezas a trabajar y luego yo creo que el cambio, ¿no? Y lo que hace un poco el germen de este nuevo negocio que has abierto, sí, es que te apuntas a unas clases de costura para aligerar tu cabeza, sí, del estrés diario, y ahí después decides crear lo que has abierto, ¿no?
Exacto, sí, porque además yo estuve trabajando en logística, estuve trabajando de project manager, que suena muy bien, en ambos sitios tuve súper buena experiencia laboral, lo que pasa es que son trabajos muy estresantes. Muy, o sea, horarios de locura, demasiadas responsabilidades, andar a mil cosas a la vez, y me apunté a costura, así a modo desconexión. Fui a la Mapache y la verdad es que allí había súper buen ambiente, súper guay, y dije, oye, mira, pues a mí esto me gusta.
Oye, háblanos un poquito más de eso de la Mapache, que porque tú hablas de la Mapache como nosotros pues no conocemos mucho, ¿no? ¿Qué es un club de costura?
No es un club, es una escuela. Es una escuela que está por detrás de María Pita en la cuesta de San Agustín, me da la impresión que se llama esa calle. Y nada, tú allí vas, además como tienen clases flexibles, tú al inicio de la semana puedes apuntarte cuando mejor te vaya.
Vale.
Entonces, pues nada, yo empecé a ir allí a clase con Adri Celtia, que son los dueños, y entre que ellos son súper divertidos. Y que yo veía que el rollo me molaba, yo dije, ay, tenía ahí el gusanillo, oye, si empiezo a hacer yo algo, y al final, pues mira, me pasé por todas las tiendas de Coruña de telas y pues acabé haciendo mi marca de ropa.
¿Tu marca de ropa?
Mi marca de ropa, ya ves, qué curiosísimo.
Lo que más me ha llamado la atención de ti es pues, la cantidad de Londres, feo, sí, platos, ahora tal, ahora vuelvo, ahora soy project manager, de verdad, y ahora abro una tienda, ¿no? A ver, abre esa tienda, V de Baplé, que nació el nombre de una mañana así, sí, no sé si afortunado o no. Bueno, ¿y qué tienes en la tienda? Está en Gregorio Hernández, ¿no?
Sí, está en Gregorio Hernández, enfrente de la gasolinera. Pues nada, allí tengo mis prendas de ropa, tengo pantalones cortos, pantalones largos, blusas, tengo también bolsos de macramé, porque aparte de apuntarme a costura, también empecé a hacer macramé, que eso relaja mucho.
Uh-huh.
Entonces pues tengo allí mis bolsos, tengo allí pues mis colgadores para macetas, tapices, macramé sobre todo, bolsos y cosas de decoración.
Y también tienes talleres.
Sí, vamos a empezar ahora, es que claro, abrí el viernes pasado, entonces no me ha dado, como quien dice, tiempo, pero sí, la idea es que sea un sitio en el que poder hacer, pues, talleres, tanto yo hacerlos de macramé, de manera puntual, y que otros artesanos, pues, vengan a impartir allí sus talleres, que eso es como una idea que me encanta, hacer como una comunidad de artesanos gallegos que puedan, pues eso, venir allí a hacer sus talleres, mientras la gente, pues, se toma un vinito.
Bueno, ¿y estás contenta? O sea,
sí, súper contenta.
Claro, porque tú igual, claro, a ti te damos una semana, igual ya estás cambiando.
No. Vale. Esto ya, no.
O sea, te sientes realizada con
sí,
eso.
Sí, totalmente. Sí, porque además es algo que nunca pensé que iba a tirar por ahí, porque al final pues la gente siempre piensa los típicos trabajos más tradicionales, más de oficina, ir escalando, tal, y esto es todo lo contrario, ¿no? Esto es que ya dije... Quiero algo completamente diferente, un proyecto que sea exclusivamente mío, hecho a mi imagen y semejanza.
Está bien la idea de salir de project manager por el estrés y meterse autónomo, ¿eh? Que yo creo que sí, es la cosa más estresante, bueno, que puedes hacer.
Confiemos en la gestoría.
Bueno, pues una vida un poco loca la de Eva, ¿eh? Pero bueno.
Sí, bueno, pues por eso,
has encontrado
autónoma, tu camino. Tampoco me viene... Hay que estar un poco locos, en realidad, así
sí,
que...
Sí. Bueno, y este viernes fue la apertura, bueno,
sí.
¿Cómo han sido estos días? ¿Ha habido buena acogida en el barrio?
Sí, la verdad es que sí. Además, el sitio es muy moni. La gente entra en plan, oh, Dios mío, no pensábamos que fuera a haber algo así por este barrio, porque es cierto que pues los sitios más cookies suelen estar por el centro. Uh-huh. Entonces, pues la verdad es que el barrio es súper agradecido por esa parte, y yo por ellos, porque vengan.
Pues muy bien, oye, pues a ver cómo.
Oye, yo creo que es un lugar seguro que bien, ¿no? Y que nos alegra que después de ese Londres ourense te hayas afincado aquí en A Coruña.
Sí, 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 además que... ahora aquí ya para siempre.
O sea, bueno, dicho por ti, genera sí, dudas, sí. ¿No? Genera dudas.
No, hombre.
Pero bueno, que me alegro mucho, de verdad, me alegro mucho de conocerte y que tengas mucha suerte, ¿no? En ese V de Baplé, pasaremos por allí
a conocer
el negocio. Y que nos encanta que estés aquí en la radio compartiendo una mañana que ya ves, ha habido incendio, corte de tráfico, doble escala de cruceros y muchas noticias más, pero que es así la vida.
Es que parece que estoy aquí de milagro.
Sí, sí. Muchas gracias, Eva Pérez Lorenzo.
Nada, gracias a vosotros.
Y mucha suerte a V de Baplé. 10:25. Soñé con tu pelo y vengo a cantarte esta canción.
¿Por qué no te callas y me das un beso? ¿Por qué no te callas y me das un beso?
Cada hora pensando en ti.
13.000 consultas, 105.000 citas de atención primaria, 21.000 consultas hospitalarias, 177.000 receitas, 480 consultas externas. Cada día, cada hora, a Sanidade Pública Galega moviliza a tecnoloxía máis punteira, as instalacións máis avanzadas e os mellores profesionais para cuidar do que de verdade importa. Cada día, cada hora, pensando en ti. Xunta de Galicia.
Pon a punto tus defensas. Propolvit Defense es un complemento alimenticio que contiene reishi, vitamina B6, calostro, propóleo, jalea real y shiitake. Propolvit Defense se toma una vez al día en cómodos viales para beber. Pide Propolvit Defense de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
Para mí la alegría de vivir es estar cerca del mar, porque el mar me da muchísima paz y me parece súper bonito.
Radio Voz, alegría de vivir.
Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos:
en carnicería, filetes de cerdo, kilo, 5,25 €. Y en frutería, cereza extra, kilo, 4,95 €.
Gadis, en confianza.
Una primeira bandeira arcoíris é izada por un mozo. Hai xestos que desencadean movementos imparables. E ti, o reciclares, tamén desencadeas outro movemento imparable, o da economía circular. Recicla envases de cartón e papel no colector azul. Xunta de Galicia e Ecoembes.
Tomavi Balance Mega 9 es un complemento alimenticio a base de mezcla de probióticos, fructooligosacáridos FOS y papaína, cuyo efecto beneficioso es sobre las patologías digestivas como la gastritis. Los FOS que contienen son unas fibras prebióticas que sirven de alimento para las bacterias que encontramos en el intestino grueso. Combaten trastornos digestivos como el exceso de gases o el incorrecto tránsito intestinal. Mejoran la absorción de minerales como el magnesio y el calcio. Y los lactobacillus y bifidobacterias que contiene son un tipo de bacterias buenas que viven en los sistemas gastrointestinal, vaginal y urinario, manteniendo el equilibrio de la microbiota local. Disgadiet, 619-85-39-34, 690-31-52-60 y nuestra página de Instagram, disgadiet.ou.
Voces de A Coruña, Radio Voz.
Las 10:30 estamos en directo en la sintonía de Radio Voz y nos acercamos al Centro de Ojos de La Coruña. Saludamos al doctor Saavedra. Doctor, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. ¿Qué es la neurooftalmología y cuándo debería acudir a un neurooftalmólogo? Estaba yo ensayándolo para que no me saliese mal, pero es complicado.
Sí. Vamos a ver, la neurooftalmología es la subespecialidad de la oftalmología que estudia básicamente las vías visuales. ¿Y qué son las vías visuales? Hemos explicado muchas veces ya cómo funciona el ojo, básicamente, ¿no? El ojo recibe la información y va a trasladar esta información hacia el cerebro, y el cerebro es el que va a procesar los datos que reciba del ojo y es el que nos da toda esa información que percibimos del mundo que nos rodea. Bueno, pues la neurooftalmología es la encargada de corroborar que esa vía visual está sana y que cualquier síntoma que podamos notar no está relacionado con una alteración de esa vía visual. ¿Y cuáles son esos síntomas que nos deben de alertar que podrían pertenecer a este mundo de la neurooftalmología? Por ejemplo, la visión doble. La visión doble se produce normalmente no por una alteración del ojo en sí, sino porque a veces hay una alteración en esta vía visual, por ejemplo, un ACV, un infarto cerebral, una alteración en cualquier zona de esta vía visual, por ejemplo, por un tumor, etcétera, que nos haga ver doble, ¿vale? El ojo ve doble, la persona puede pensar que es el ojo el que está mal, pero realmente puede estar ocurriendo algo a nivel de tal. También no hay por qué asustar, también hay problemas puntuales de nervios que pueden hacer ver doble durante un tiempo, incluso luego pasarse, etcétera. Pero bueno, sea como sea, la visión doble, la diplopia, pertenece a este mundo de la neurooftalmología y hay que averiguar si puede estar ocurriendo algo cuando se produce visión doble. Una pérdida súbita de visión, por ejemplo, también hay que averiguar si esa vía visual está alterada o no, por ejemplo, por una alteración del nervio óptico, si se nos cae un párpado o se nos dilata la pupila, o una migraña muy fuerte que pueda estar comprometiendo, por ejemplo, la circulación a nivel cerebral, también puede producir estos síntomas de caída de párpado o dilatación de la pupila. Cualquier tipo de alteración ligada a una migraña o que se salga de lo común puede estar relacionada también con la vía visual. Entonces, bueno, digamos que ese terreno entre lo neurológico y lo oftalmológico lo cubre esta especialidad, la neurooftalmología.
¿Y por qué la visión borrosa puede ser por un problema neurológico?
Pues hemos explicado cómo esta información del ojo la traslada el nervio óptico y las vías visuales, ¿no? Todo el cableado que llega al cerebro. A veces este nervio óptico se puede ver alterado por algún problema, ya bien sea una compresión del nervio o a otros niveles, o una inflamación, por ejemplo, lo que se llama la neuritis óptica. La neuritis óptica no es más que una inflamación del nervio óptico, y normalmente cuando se produce una neuritis óptica lo que vas a notar es una pérdida de visión. La visión puede ser borrosa, los reflejos pupilares pueden alterarse y la imagen incluso se puede ver distorsionada, ¿no?
¿Y qué es la neuritis óptica y cómo se trata?
Bueno, es una enfermedad que afecta, como dije antes, al nervio óptico, que lo va a inflamar, y está muy ligada en un porcentaje alto de las veces a enfermedades degenerativas. Por ejemplo, la esclerosis múltiple. Cuando nosotros detectamos una neuritis óptica, suelen ser pacientes, hay varios tipos de neuropatías ópticas, ¿no? Pero en este caso, la que estamos hablando, suele ir ligada a enfermedades desmielinizantes, como la esclerosis múltiple. A veces es gente joven que nota otros síntomas, a veces el síntoma primero es en los ojos, por ejemplo, puede empezar a ver doble, puede tener esta visión borrosa, alteración en la visión del contraste, etcétera, y ser un signo de que esta esclerosis múltiple está afectando a este paciente. Normalmente, cuando lo detectamos, ponemos en contacto al paciente con el neurólogo, y el neurólogo es el encargado de llevar estas enfermedades desmielinizantes, ¿de acuerdo? Luego hay, por supuesto, hay otras neuritis o neuropatías ópticas que pueden afectar al nervio óptico con más edad, a veces ligadas a la circulación. Por ejemplo, la gente mayor, a partir de los 60-65 años, gente que tiene alteraciones cardiovasculares, que tiene, digamos, problemas generales de la circulación, pueden, o diabéticos, etcétera, pueden terminar teniendo problemas en la microcirculación de los nervios que inervan los músculos del ojo, y también producir un problema de diplopia o producir una neuropatía isquémica. O ya enfermedades tipo reumáticas, que pueden afectar ya a gente más mayor con, por ejemplo, la arteritis de la temporal, polimialgia reumática, etcétera, que van ligadas también a neuropatías ópticas. Es decir, el mundo de la neuropatía óptica es muy, muy amplio y se puede dar casi a todas las edades.
¿Y el papiledema?
Normalmente el papiledema es un... Tú cuando miras el fondo del ojo ves la papila, que es el nervio óptico, la entrada del nervio óptico en el fondo del ojo, lo ves pues con unos márgenes muy delimitados, de una coloración normal, los vasos que pasan a través de ese nervio óptico los ves de una manera clara. Pues en el papiledema se produce un edema, como su nombre indica, y ese el nervio óptico se edematiza, se hincha. ¿Y por qué se hincha? Normalmente va muy ligado a temas de presión intracraneal, es decir, una persona que tiene un problema de hipertensión intracraneal, ya bien sea sin causa aparente, que las hay, idiopáticas se llaman, o bien sea por otro problema, por ejemplo una compresión, por un tumor, etcétera, el primer signo a veces que notamos es un edema de papila, un papiledema. Lo mismo, si nosotros detectamos ese problema, que a veces incluso lo puedes detectar y el paciente ver bien, es decir, no tiene por qué ir acompañado, como dijimos antes, en las neuritis de una pérdida de visión. A veces el paciente no nota gran cosa, a lo mejor tiene, vamos a suponer, cefaleas, o tiene un problema así de dolores de cabeza que últimamente, o a veces problemas de hipertensión intracraneal ligadas incluso a la obesidad, etcétera, que se pueden dar de manera idiopática. Y a ese paciente, cuando tú le diagnosticas ese edema de papila, lo hay que trasladar también al neurólogo para que le trate, o para que descarte otros problemas mayores, como dije antes, tipo compresivo, etcétera.
Bueno, una última cuestión, porque estamos hablando con el doctor Saavedra Pazos del Centro de Ojos de la Neurooftalmología, y una última cuestión: ¿por qué a veces el párpado cae? ¿Por causas neurológicas?
Sí, a ver, el párpado puede caer por muchas causas, ¿vale? Entre ellas las neurológicas. Lo más frecuente son las causas por edad, o por ejemplo, los portadores de lentillas, etcétera, crónicos, pueden llegar a tener el párpado un poquito más caído por culpa de ese roce que produce el propio párpado con la lentilla. Luego, por la edad, las ptosis típicas, que se llaman aponeuróticas, que es que esa aponeurosis del músculo elevador del párpado se va distendiendo, va perdiendo... Bueno, igual que nos pasa con otras estructuras del cuerpo, con la piel, etcétera, va perdiendo esa fuerza, y entonces el párpado ya, ese músculo ya no es capaz de subir porque se estira como un chicle esa aponeurosis y no es capaz de subirlo como antes. Luego también las hay congénitas. Hay gente que nace con ptosis congénita, que suelen ser ligadas a alteraciones directamente en el músculo elevado del párpado superior. Y luego están las causas neurológicas, de lo que estamos hablando hoy, que suelen ir ligadas a alteraciones del tercer par. Es el tercer par, que es un nervio que inerva varias estructuras musculares y entre ellas el elevador del párpado superior. Si se ve comprimido, etcétera, el párpado puede caer, como dije antes, incluso acompañarse, por ejemplo, de alteraciones en la pupila, que por ahí van las fibras también que inervan la pupila. Entonces, si a veces ocurre que un paciente, supongamos, empieza con un dolor de cabeza, se acompaña de caída de párpado y encima con alteración de la pupila, es un caso urgente derivarlo al neurólogo para descartar un tema compresivo, por ejemplo, un aneurisma de las comunicantes a nivel cerebral, que puedan estar comprimiendo este tercer par, este nervio que engloba todas estas estructuras. Entonces, la neurooftalmología la gente le puede parecer increíble, pero vemos un montón de cosas a nivel oftalmológico que están ligadas al cerebro y gracias a veces a diagnosticarlas, pues el paciente pues puede salvar incluso su vida, claro, porque estamos hablando de temas muy a veces muy serios.
Muy bien, pues doctor Saavedra Pazos, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Y hasta la semana. Recuerden que el Centro de Ojos de La Coruña está en la calle Santiago Rey Fernández, la Torre 120 Bajo, en Aceadama 6 de Oburgo, y que el teléfono es el 981-16-8012.
Centro de Ojos de La Coruña. Profesionalidad y tecnología avanzada al servicio de tus ojos. Una empresa coruñesa a la vanguardia de la oftalmología desde 2002. Garantiza tu salud ocular con un diagnóstico precoz. Atención personalizada para adultos y niños. Miopía, cataratas, retina, glaucoma, degeneración macular. Centro de Ojos de La Coruña. Te dedicaremos todo el tiempo que necesites, sin demoras, también en nuestro servicio de urgencias. Disponemos de las instalaciones más modernas en nuestros locales de calle Santiago Rey Fernández, la Torre 120, A Coruña. Teléfono 981-1680-12 y en Avenida Ceadama 6, primero C, Oburgo. Teléfono 981-61-26-34.
Número de registro sanitario C15-000724. Voces de A Coruña, Radio Voz.
Bueno, 10:41, vamos a volver a la calle La Barrera. El ayuntamiento ha comunicado, ¿no?, el parte oficial de lo sucedido esta noche, ¿no? Dice, a las 3 de la mañana, 5 dotaciones de bomberos se trasladaron a La Barrera 30 por incendio declarado en el cuarto piso, que se extendió al resto del edificio y al colindante San Nicolás 29. Fueron desalojados esos edificios, así como Barrera 28, 32 y 34 y San Nicolás 25 y 27, además del 29. Estamos hablando de 6 edificios desalojados. Salvo Barrera 30 y San Nicolás 29, los vecinos ya han vuelto a sus casas. Los daños en los otros dos edificios no lo permiten. Se están investigando las causas del incendio. Eso es lo oficial, ¿no? Lo oficial. Después, evidentemente, se conocen más detalles porque ya es un edificio que ha dado muchos problemas, ese de La Barrera 30, en estos últimos años. Ahora mismo, Pauli González, ¿cómo están las cosas ahí?
Pues ahora mismo la situación no ha cambiado demasiado. La zona sigue bastante revuelta, cada vez llega más gente que viene a preguntar qué ha pasado, vecinos que se enteran todavía ahora de lo que está sucediendo, y los bomberos siguen actuando sobre la zona. Ahora mismo lo que nos han explicado es que están llevando a cabo unas labores de refrigeración del edificio y la principal preocupación de los bomberos ahora mismo es que se derrumbe la vivienda, y no solo el número 30 de La Barrera, sino el 29 de San Nicolás, que por lo que nos han dicho los vecinos del edificio, que todavía continúan en la calle, la información que les han dado a ellos es que no les dejan volver por miedo a que se derrumbe, porque bueno, la infraestructura está bastante dañada. Sigue el mismo despliegue, hay tres camiones de bomberos, también despliegue de la policía local, siguen las calles cortadas y de momento no saben, como comentabas Pablo, exactamente cuál es la causa. Escuchábamos antes a uno de los chicos que vivían en el piso ocupado que decía que el fuego, él entendía que había sido intencionado. Ahora, volviendo a hablar con él, ha dicho que el fuego había empezado en tres de las cuatro plantas al mismo tiempo, por eso él creía que era intencionado y demás. De momento, de forma oficial, no se sabe nada. Los principales afectados en este momento son los vecinos de este San Nicolás 29 que no pueden volver a su vivienda. Hace unos minutos hablábamos con una de las vecinas que es violinista y que contaba que no ha podido volver a su vivienda, que sí que les han dejado entrar a coger alguna cosa más, que la cosa va para largo y que de momento no tienen muchas más noticias. Tampoco tienen pues una persona, digamos, a la que preguntarle, no saben muy bien con quién hablar y me ha contado que, por suerte, su familia vive aquí en Coruña, pero que otros vecinos eran, extranjeros y que solo se tenían a ellos mismos, que solo tenían esta vivienda y que sí que tenían bastantes problemas ahora para buscar un sitio a donde ir. Vamos a escucharla.
Hablé con la arquitecta, hablamos con la arquitecta y dijo
que... ¿Es la arquitecta del edificio o...?
No, del ayuntamiento. Vale. Y nos dijo, supongo que podréis pasar hoy a recoger vuestras pertenencias para largo. No nos ha dicho cuánto, le he dicho, pero ¿cuánto? ¿Una semana? Y me ha dicho, no, para largo.
O sea, que hay peligro que se caiga.
Sí.
¿Y os han dado alguna alternativa? No. ¿Os han dicho...?
No, en este sentido no nos han ayudado, hemos estado toda la noche en la calle y no nos han dado alternativas de cosas que no nos han dicho nada, y pues cada uno que se busque la vida.
E información entiendo que tampoco se están dando mucha.
No.
¿Tenéis aunque sea una persona de contacto con quien podéis ir hablando?
No, con mi perro y mi violín, porque soy violinista, entonces mi violín empezado, vale, piensa Tamara que tienes que coger. Y luego, como me han dejado subir por la mañana, pues ya me he cogido un cargador de móvil, las llaves del coche, para vestir hoy, que evidentemente pues no me he podido, o sea, como no me puedo duchar ni nada, pues estoy aquí esperando.
¿Y en tu caso tienes algún sitio a donde ir? O sea, ¿tienes familiares o amigos?
Sí, mis padres viven a las afueras de La Coruña. Yo sí, hay gente que no tiene, o sea, amigos, sí. Menos unos que no tienen familiares porque son extranjeros, el resto tenemos todos familiares.
Pues ahí pues... está. Ahora, a rehacer tu vida, sobre todo teniendo en cuenta que no va a ser fácil volver al edificio.
Sí, total. Otra de las cosas que le he preguntado era si vivía en alquiler o era suya la vivienda, y decía que llevaba justo un par de años viviendo aquí, que justo había comprado esta vivienda y que, claro, que ahora le pasaba todo esto pues en un piso recién comprado. Pues imagínate, ¿no? Lo que es, ahora mismo es violinista, no sabe muy bien qué hacer, por suerte, pues eso, tiene a su familia con la que puede trasladarse, pero de momento aquí no se sabe gran cosa, los bomberos están haciendo pues todo lo posible por refrigerar esta estructura, por asegurar que no se derrumbe, que no dañe a nadie. Y de momento así está la cosa.
La diferencia está con anteriores sucesos vinculados a la calle Barrera 30, es que ahora el edificio pues no reúne las condiciones de habitabilidad. Y eso cambia mucho, ¿no? Cambia mucho para los propietarios. Pues de repente tienes una vivienda ahí. La chica la que compró, imagínate, pues has comprado una vivienda y ahora el edificio... No, aparte no tener casa, habiéndola pagado, a lo mejor el edificio es que no reúne condiciones para ser habitado, ¿no? Y claro...
Claro, en este caso lo que decían los bomberos es que el 29, Pauli, tiene riesgo de que el techo se pueda venir abajo, ¿cierto? Porque es como la parte más afectada, ¿no?, de toda la estructura del edificio.
Y el edificio atrás, que sin comer ni beber el de San Nicolás, pues también
claro,
tiene...
Claro, San Nicolás.
Por eso, sí.
Claro, sí, precisamente era justo ese el riesgo que decían. Donde más están actuando es en la parte del patio, que es justo, es como un patio que comparte con San Nicolás 29. Entonces ahí es donde está precisamente el riesgo de que se derrumbe. Y nada, sí que directamente a nosotros, los bomberos, no nos lo han explicado, pero sí se lo han explicado a los vecinos cuál era el riesgo potencial que tal. Y lo que les decían era eso, que había bastante riesgo de que se derrumbara la vivienda y que ahora mismo, pues lógicamente, no podían entrar y que se intentaría habilitar esa vivienda, que se pudiera volver a entrar lo antes posible, pero que esto daba para largo y ya lo estamos viendo. O sea, ya solo para el hecho de refrigerar, pues si llegaron los bomberos cerca de las 3 de la mañana, pues van a ser las 11 y todavía están actuando aquí. A la vivienda afectada en sí, a la barrera 30, todavía no han podido acceder de lo dañada que está la estructura. Pues imaginaros cómo es ahora mismo la situación. También situación la que están viviendo pues un poco los restaurantes y bares de esta calle, ¿no? Que ven cómo está todo totalmente cortado y claro, aquí ellos están intentando abrir sus negocios de igual manera. Veremos también cómo les afecta a ellos, porque sí que es verdad que la barrera no está cortada entera, solo la parte afectada, pero bueno, no es tampoco un sitio donde se preste especialmente a ir a comer hoy. Entonces entiendo que también habrá un poco de preocupación para estos locales, que en el día de hoy pues intentarán hacer el servicio normal. Veremos si es posible.
Bueno, pues algo más, yo creo que ya está todo dicho. Por cierto, que nos han mandado más vídeos, ¿no? Muchísimas gracias, ¿no? De incluso uno que se ve cómo está el incendio es ahí en la tercera planta, es pavoroso, ¿no? Arde totalmente, ¿no? Y después es como se contagió al resto de este tipo de edificios de madera, es así, ¿no? Pero claro, nos manda un vídeo en donde se ve llegar al camión de los bomberos, ¿no? Patricia nos lo envía. Soy una vecina de las que desalojaron, ¿no? Y está ahí viendo, y es tremendo, ¿no? Tanto tu casa como la de al lado, ¿no? Que tienes pues ese miedo a que arda tu propiedad, ¿no? O el lugar donde estás alquilado y tus cosas, ¿no? Es tremendo, ¿no? Y sobre todo en este caso es algo que se veía venir, ¿no? Ya hubo muchos avisos previos. Y esto estaba claro que un día iba a acabar en una desgracia. Afortunadamente no personal, pero para el edificio yo creo que ha sido sus últimas horas de vida como inmueble, ¿no? Y a ver qué pasa a partir de ahora con los que tienen ahí la propiedad, con los seguros y demás, ¿no? No va a ser sencillo el proceso. Pauli, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
10:51 y la otra noticia destacada del día era ese corte, ¿no? Ese corte previsto para las 10, que al final se ha prolongado. Suele ser así, ¿eh? Cuando se anuncia un corte, pues nada, normalmente no es eso, no es una puntualidad británica o suiza, sino que bueno, se avisa que va a ser un corte a partir de las 10, pero al final unos 45-50 minutos, ¿no? Se ha retrasado, Fernando Morzún, pero ahora ya es efectivo ese corte en Alfonso Molina.
Sí, es efectivo, sí. El corte, la verdad, es que es minúsculo, por así decirlo, lo que pasa es que la afección tiene su aquel. Y digo minúsculo porque, en efecto, solamente realizar una cata en esta isleta que está aquí, que da, bueno, pues que reparte el tráfico entre los que bajan de la Zapateira, suben, los que van a la Coca-Cola, etcétera, etcétera. Ahí es donde se realiza el corte. ¿Qué pasa? Que uno no puede venir de Alfonso Molina y meterse a la derecha hacia la Coca-Cola, Peña Redonda o Quirón. Tiene dos opciones. Una, subir por la Zapateira y dar la vuelta y después bajar por el mismo vial que se permite, al final se permite bajar por ahí y pueden coger ya la calle Ginebra perfectamente, o si no, ir a dar la vuelta a Palavea. Yo casi creo que lo que compensa es ir a dar la vuelta a Arquitectura y bajar después por la misma calle, por la avenida Nueva York, y seguir por el rumbo habitual, hacia la Coca-Cola, hacia Peñarredondo, hacia donde se quiera uno dirigir. Es casi lo más conveniente, una pequeña vuelta que tienes que dar, pero no afecta nada más al tráfico. Insistimos en que solamente en el día de hoy, y a lo que sí que afecta, claro, pues es a grandes vehículos que no pueden hacer esta maniobra, ¿no? Como por ejemplo los autobuses, el autobús 22, que tiene esa parada debajo del parking de la Coca-Cola y que se traslada 50 metros más adelante, porque eso le permite dar la vuelta en Palavea volver a recoger a los pasajeros o dejar a los que se queden allí y seguir su rumbo habitual. Pues ya está cortada, sin que afecte al tráfico, no hay ningún tipo de colapso ni de atasco en estos momentos aquí en Alfonso Molina.
Gracias, Fernando. 10:53, ahora casi 54 minutos, se lo contamos todo en el 92.6.
Radio Voz, alegría de vivir.
Vuelve el Día de la Bicicleta a Coruña. Este 22 de junio pedaleamos juntos desde Oparrote en una jornada llena de deporte, diversión y solidaridad. El Centro Comercial Cuatro Caminos se suma como patrocinador de este gran evento familiar y te espera el viernes 20 y sábado 21 para recoger tu identificador necesario para la participación. Inscríbete previamente en www.agashorde.org. Además, podrás colaborar donando bicicletas y ropa deportiva usada, participar en actividades como gincanas, pruebas de esfuerzo, exhibiciones de trial y entrar en los sorteos de regalos increíbles. Súmate al Día de la Bicicleta. Centro Comercial Cuatro Caminos, 100% coruñés. Organiza Agashorde, Asociación Galega de Jornalistas de Deporte. Patrocina Centro Comercial Cuatro Caminos.
En sofás, no se deje confundir. Si busca un sofá, venga a Tresillos Monleón. En Tresillos Monleón tenemos la mejor relación calidad-precio del mercado porque somos fabricantes y disponemos de la mayor exposición en sofás y tresillos de toda Galicia. Por algo, Tresillos Monleón ha sido galardonado con el premio Aqua la Calidad. Tresillos Monleón, en La Coruña, Avenida Finisterre 301. Financiación a su medida. Abrimos sábados tarde. Transporte gratuito de su sofá. Visítenos y aprovechen nuestras promociones mensuales.
Doctor Gutiérrez, qué ganas tenía de volver a encontrarme con usted porque tengo una pregunta. ¿Conoce usted algún complemento para nuestros huesos?
Sí, sí. Artrohelp Forte de Marnis.
Artrohelp Forte. Me suena. ¿Es fácil de tomar?
Muy fácil. Son viales para beber.
Voy a pedirlo al herbolario o a la farmacia antes de olvidarme. Artrohelp Forte de Marnis. 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 Artrohelp Forte de Marnis.
Pero mujer, métete en marnis.com y así no se te olvida.
¿Conoces Compra Más y Paga Menos de Macro? Es una amplia selección de productos para hostelería con precios siempre bajos y estables durante 2 meses. Además, puedes comprar por volumen y ahorrarás más que nunca. Acércate ya a Macro a Coruña, en el polígono de Agrela, próximo al centro comercial Marineda City. Y recuerda, en Macro, compra más y paga menos.
Quinta Feria del Automóvil de Agrela, 12, 13 y 14 de junio. Descuentos especiales stock y bono regalo adicional de 500 euros. De 10 de la mañana a 8 de la tarde en los concesionarios Carrera e Hijos, Corgal Automóviles, Galcar, Gonzacar Grupo Resnova, Grupo Breogán, Fiateira Motor, Yupersa, Integral Motion, Pardo Automoción, Sporauto Galicia, Cinamóvil. 12, 13 y 14 de junio.
Voces de A Coruña, Radio Voz.
De la mano de Bonilla a la vista, la canción dedicada.
Mira que nos tiene dominados, castigados, engañados.
Si te mentimos porque vamos yo con Bonilla a la vista y la canción dedicada. Buenos días, equipo de Voces. Me llamo Juanjo y me gustaría pediros una canción para mi tía Marisa, que hoy está de cumpleaños. Ya son 55 años viviendo y alegrando al mundo con tu eterna sonrisa, madrina. En este día tan especial quiero dedicarte una canción con la que hemos bailado hasta el agotamiento, Rosa y Espinas, de David Civera y David Bisbal. Aprovechamos para felicitar, por tanto, a Marisa, que hoy está de cumpleaños, y también pues a todos los que están hoy, que tienen algo que celebrar, la que fue subdelegada del gobierno, Pilar López Riobó, que está de cumpleaños. También le mandamos un saludo a Óscar López Quintero, que cumple 52, a Mónica Morodo, también le mando un besiño, que está de cumpleaños, ya cumple una cifra redonda que no voy a decir, y a todos los que estén de santo, de aniversario, o que tengan pues algo que celebrar, un saludo desde Radio Voz.
Mira que nos tiene dominados, castigados, engañados.
ese rencor, amigo mío. Lo que me cuentas yo también ya lo he sufrido y solo merezco que me demore esta agonía por permitirle a esa mujer.